Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues entramos ya en la tercera hora contigo en este Mediodía COPE, en este jueves en el que tenemos una buena noticia porque los buenos datos de empleo que hemos conocido hoy, datos del mes de noviembre, nos sitúan ya en niveles previos a la pandemia, tanto en número de desempleados como en ocupación. Sin embargo, en el campo, en la industria o también en el sector de los transportes, la subida de los precios sigue pasando factura y poniendo en peligro a miles de empleados. Estamos, por tanto, en un escenario de bastante contraste. Lo último es que tras una nueva mañana de negociación se mantiene la huelga de transportes prevista para los días previos a la Nochebuena, concretamente para el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Susana Moneo.
Pues los transportistas han rechazado el documento que les ha trasladado el Gobierno. Aseguran que las medidas que contienen son más restrictivas y endurecen además su posición porque amenazan incluso con hacer los paros indefinidos. El Gobierno asegura que va a rectificar. Les ha convocado una nueva reunión la semana que viene. La secretaria general de Transportes es María José Rayo.
Para poder culminar con una, con la desconvocatoria del paro, que en unos días de máxima demanda, en las fechas previas a Navidad, obviamente podría tener un impacto relevante en todos los ciudadanos.
El Comité de Transporte por Carretera se siente, dicen en un comunicado, profundamente defraudado. Se entienden que hay falta de voluntad política por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo.
Gracias, Susana. Hoy también estamos conociendo detalles del acuerdo entre Bildu y el Gobierno vasco, del que forman parte el PNV y los socialistas. El apoyo de la formación de Otegi no era necesario para los presupuestos del año que viene. COPE Vitoria, Elisa López.
El pacto presupuestario llega en plena pugna entre PNV y H. Bildu por ver quién es más influyente en Madrid, y cuando se abre el espectro de alianzas posibles en Euskadi, visto el entendimiento entre los socialistas y los de Otegi para sacar las cuentas de Navarra y el Estado. El Lehendakari ha celebrado que haya sido la coalición abertzale la que se ha movido y presume de un pacto que no necesitaba. El portavoz jeltzale Joseba Egibar habla de pura estrategia.
No se trataba de ideología, sino de estrategia, la posición que mantenía H. Bildu, porque los distanciamientos, las diferencias insuperables ideológicamente son las mismas, sin embargo hay acuerdo.
El PP denuncia que el objetivo es blanquear a H. Bildu.
Y Castilla y León ha descartado que el caso que estaba en estudio, que era sospechoso, finalmente sea un nuevo contagio de la variante Omicron. De momento, a la espera de confirmación de dos casos más en Canarias y otros dos en Cataluña, solo han sido confirmados tres casos en nuestro país, dos concretamente en Madrid y uno más en Baleares. Además, Estados Unidos va a anunciar nuevas medidas para todos sus visitantes, entre las que podrían estar las cuarentenas obligatorias. Ante la fiebre, además, por limitar los viajes y movimientos, llama la atención el caso de Japón, donde se replantean dar marcha atrás a la prohibición total de los vuelos internacionales. Al mismo tiempo, en Marruecos quedan todavía cerca de 1.000 españoles que a partir de hoy van a comenzar a regresar en 7 vuelos programados por Iberia. Hablábamos antes en Herrera en COPE con Karina, murciana que se fue a pasar un fin de semana a Marrakech y todavía continúa allí una vez que se han cerrado los aeropuertos y continúa esperando concretamente en la ciudad de Casablanca.
Bastante nervioso porque tampoco nos dejan entrar aquí en el aeropuerto de Casablanca hasta las 4 de la tarde y aquí estamos muchísima gente, todos súper inquietos, se están viviendo muchísimos nervios ahora mismo y bueno, pues intentando tranquilizarnos de la mejor manera que podemos entre uno y otro.
En Badalona continúa abierta la investigación tras la muerte de un hombre por la descarga de una pistola eléctrica Taser por parte de los Mossos de Escuadra. La víctima es un joven de 24 años. Su familia avisó a las autoridades de que su hijo les estaba amenazando con dos cuchillos y les había encerrado en casa en contra de su voluntad. Los agentes utilizaron la Taser para reducir al supuesto agresor después de intentar que soltara las armas. Los Mossos aseguran que todo estuvo ajustado al protocolo y que los agentes actuaron de manera correcta. Y hoy se aprueba también la nueva ley de tráfico que se va a aplicar a partir de marzo de 2022 y tiene novedades. La principal es que no se va a poder rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para adelantar en una carretera convencional, cosa que sí podíamos hacer hasta ahora. Y además, hay otras nuevas normas que te vamos a detallar en unos minutos, a partir de las 3:30 de la tarde, aquí en Mediodía COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Es... estar informado.
Ahora lo que llega es toda la información deportiva. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid aumenta su ventaja en la Liga.
Sufrida victoria, pero victoria del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao. 1-0, le saca 7 puntos al Atlético, 7 a la Real, 8 al Sevilla, 13 al Barcelona. Recuerdo que el Atlético, el Sevilla y el Barça tienen un partido menos. Así suena el gol de Benzema en el tiempo de juego.
¡Va Vini! ¡Va Vini! ¡Arrastra Vini! ¡Pelota para Modri! ¡Modri Vini! ¡Balón para Asensio! ¡Chuta Asensio! ¡Qué para dónde Unai! ¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Menos
gol,
mal!
¡Y gol de Karim Benzema!
Y Ancelotti explica por qué sufrieron tanto.
Para mí es una calidad del equipo, ¿no? Un equipo que sabe jugar a fútbol y sabe sufrir cuando no es capaz de jugar a fútbol como quiere. No es suerte que hemos ganado 7 partidos seguidos, es porque a veces cuando no podemos utilizar la calidad tenemos otra calidad. Yo estoy muy satisfecho, que me ha gustado más el final que la primera parte, porque la primera parte es verdad, parecía una exhibición, pero sin punch. Muy bien, pero faltaba algo.
Munilla, el Real Madrid toma ventaja a pesar de pasarlo mal.
Balón y guante de oro para Benzema y para Courtois en una victoria sufrida ante un Athletic que mereció más. Como si temiera que no le llegara el físico, el Real Madrid salió arrollador a sentenciar pronto, pero se fue desinflando. Se pidió un penalti a Benzema, luego Williams no supo aprovecharse de los despistes de Militao y Álava y Courtois evitó un gol de Raúl García. Y cuando mejor estaba el Athletic, llegó el gol de Benzema en el 40, aprovechando un mal tiro de Modric que se convirtió en centro. El Athletic sacó el orgullo en la segunda parte y suyas fueron las ocasiones, pero suyo también el desacierto. Y cuando le llegó la inspiración, Lucas salvó una de Dani García, Courtois otra de Sancet y Militao otra de Vesga. Perdonar en el Bernabéu se paga caro, de momento más caro que la ausencia de rotaciones de Ancelotti, porque el Madrid pone tierra de por medio en la Liga.
La estrella del partido, Courtois.
Espérate que va Muniain, la pone Muniain, buen balón, segundo palo, Raúl García, paradón, paradón. Paradón, 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 paradón de Courtois. Se mete Sancet, va a chutar Sancet, chuta. ¿Paradón de quién?
Melchor Ruiz, Courtois salva al Real Madrid.
Sí, está claro que el líder del Real Madrid está en buenas manos. Ayer Courtois fue clave en esa victoria ante el Athletic. El belga tuvo dos intervenciones fundamentales. En la primera parte deteniendo un remate de cabeza a bocajarro de Raúl García. Y en el segundo tiempo evitando el empate con un paradón a Sancet que acabamos de escuchar. Gran actuación de Thibaut que mereció hasta el elogio del portero rival del Atleti, es decir, de Unai Simón, un Courtois que al término del partido estaba contento con el triunfo y explicaba así qué le pasó al equipo en esa recta final del segundo periodo.
¿Esos 15 minutos es cuestión de calma o cuestión de cansancio, de agotamiento?
Bueno, un poco ambas cosas. Yo creo que al final estamos jugando ahora muchos partidos seguidos y a veces intentas guardarte un poco, pero claro, en partidos así contra un adversario así no puedes hacerlo y creo que con los cambios han salido más intensos y ahí nos costó tener esa calma de tener los pases acertados, porque creo que si salimos de esa presión podemos meter quizás segundo o tercer gol, pero eso no llega, entonces hasta el último segundo todo puede pasar.
José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao, se marchó sin premio del Bernabéu.
Sí, y disgustado. La verdad es que lo fácil sería recurrir al tópico de que jugó como nunca y perdió como siempre, pero el análisis debe de ser algo más profundo, debe ir algo más allá. El Athletic es casi siempre competitivo y ayer lo demostró. Es un equipo sobrio, pero su falta de gol le lastra. ¿Y de qué manera? Son ya 6 jornadas sin ganar en Liga. En todo caso, su entrenador Marcelino no daba crédito a no haber conseguido ningún punto ayer.
Llevo muchos años como entrenador y esto no lo vi en mi vida. Puede suceder un partido, pero de forma tan repetida durante tanto tiempo es difícil que ocurra. Y bueno, no está ocurriendo. Mi análisis es sencillo. Es increíble no ganar, pero el fútbol en ocasiones es así de injusto y ganas si metes más goles que el rival.
Noticias ahora del Barcelona. Este que van a escuchar es Jan Laporta esta mañana hablando sobre la renovación de Dembélé.
Tiene un proceso más lento del deseado por nuestra parte y bueno, estamos en ello. No te puedo decir aún nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
José Luis Gil, ¿qué sabemos de la renovación de Dembélé?
Pues que en primer lugar, dentro de 29 días, es libre de negociar su futuro con cualquier otro equipo, porque no ha renovado con el Barça y acaba contrato en verano. Según viene informando Elena Condis, en los próximos días Dembélé y el Barça se verán las caras. Dembélé está bien en Barcelona, está contento con la llegada de Xavi, y Xavi ha dicho públicamente que quiere al futbolista en el vestuario. ¿Por qué no cuadra esa ecuación? Pues porque en la primera oferta que le hizo llegar el Barça, el fijo era testimonial y el grueso venía en variables. Y el jugador y su agente dijeron que no, así que el Barça tendrá que estirarse más para retener al francés en Can Barça.
Y anoche, Víctor Navarro, cena de conjura del equipo de Xavi Hernández.
La primera de la era de Xavi lo hicieron en un habitual, el Vía Veneto, de una estrella Michelin. Disfrutaron de un menú de 150 euros por persona que incluía, atento José Luis, que se te hará la boca agua, lubina curada con ginebra, langostinos y caviar iraní. Compensaron con merluza gallega acompañada de berberechos y bajaron todo con una selección de quesos. De postre no podía faltar crema catalana. Este festín invitó Pedri por su renovación en los premios Copa y Golden Boy, y asistió también el Kun Agüero, que recibió el cariño de la treintena de aficionados que esperaban en la puerta.
El Atlético de Madrid juega el fin de semana contra el Mallorca. Javi Gómez, ¿qué sabemos de Lemar?
Bueno, a falta de dos días para el partido, corro contra el Mallorca. El francés ha vuelto, ha entrenado con normalidad y al Cholo solo le faltan Jiménez y Carrasco para tener a todo el grupo disponible. De cara al fin de, podría entrar Cuña por Suárez. El uruguayo recibiría descanso para el partido clave ante el Porto. Pero hoy ha sido protagonista, ha recibido el trofeo a mejor jugador iberoamericano para la agencia EFE y escucha, porque aún no se cansa de ganar.
Algo que me caracteriza, el cual yo siempre le digo a los compañeros, ¿no? Es que no te tenés que aburrir de ganar. Tuve la suerte de ganar muchas cosas en el Barcelona, pero era un reto venir al Atlético. Ganamos la Liga, pero quiero seguir ganando, quiero seguir compitiendo, porque esa es mi forma de ser y es la forma que tienen que tener los jugadores.
Y ahora, la Copa del Rey. Estamos en la ronda con equipos de primera y de segunda. No hay grandes sorpresas, pero sí equipos que lo pasaron mal. Por ejemplo, lo pasó mal el Sevilla en Córdoba, Víctor Fernández.
Sí, Lopetegui con cuatro lesionados importantes a cuestas y importantes compromisos por delante, decidió acudir a los no habituales, que no estuvieron a la altura. Con el empate a cero, el técnico sevillista tuvo que recurrir en la segunda mitad a los de siempre. Papu Gómez le metió nivel al equipo y Ocampos, ya en la prórroga, hizo el gol de la victoria. El Sevilla sufrió bastante ante un buen Córdoba, pero pasó la eliminatoria. La peor noticia, tres tocados más: Delaini, Gudel y Rekic.
Y sin problemas para la Real Sociedad Mauri en Canarias contra el Panadería Pulido.
Así es, la Real resolvió por la vía rápida su estreno copero en Canarias. Para el minuto 7, los de Imanol ya ganaban 2-0 y luego regularon fuerzas. La plantilla entrena hasta tarde a las 5, preparando el partido frente al Real Madrid.
Y en el resto de partidos de primera y de segunda, ¿qué contamos, Santi Duque?
De las 39 eliminatorias disputadas, corro de momento esta semana, solo un equipo de categoría profesional ha caído eliminado, el Real Oviedo, que perdió ante el Andrach por 2-1 en Saplana. En el resto de partidos, destacar el sufrimiento del Mallorca, que necesitó la prórroga para eliminar a la Gimnástica Segoviana. Por su parte, el Español ganó al Solares por 2-3 con hat-trick de Loren, y el Betis goleó al Alicante con un gran Joaquín, que repartió un gol y dos asistencias.
Y ahora, Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día, vamos a contratar nuestro seguro de coche con ellos, porque en Berti tu seguro de coche es desde solo 180 euros al año. Como lo oyes, tu seguro de coche en Berti lo contratas desde solo 180 euros. Y además con ellos es todo súper fácil, que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, la copa de hoy.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hoy juegan 6 equipos de primera a la Copa. Empezamos con el Valencia, que se enfrenta a Lutrillas a las 7:30, Hugo Ballester.
En un municipio con 3.000 habitantes, corrochano, casi 2.500 estarán en las gradas viendo el partido de su Club Deportivo Utrillas, equipo de regional preferente. El Valencia ha viajado por carretera hasta la provincia de Teruel sin varios de sus hombres importantes, como son Cilesen, Gallá, Alderete o Daniel Bas, y con la presencia de dos canteranos, ambos centrales, César Tárrega y Rubén Iranzo.
El Rayo Vallecano juega en Salamanca contra el Guijuelo, Carlos Ganga.
El Guijuelo, que va líder en su grupo de tercera federación y en un campo de césped artificial. Descansan Dimitrievski, Bayu, Álvaro y los dos que lo han jugado todo, Catena y Fran García, y tampoco van a estar los lesionados Cis, Entecam y Merkelanz, ni Falcao, que se reserva para el domingo. A Iraola le gusta mucho la Copa, pero va a meter en el 11 a los habituales suplentes como Maras, Kevin, Bebé, Andrés Martín o Pozo. La duda en la portería, si Luca Zidane o si debuta el colombiano Iván Arboleda.
7 de la tarde en la Comunidad de Madrid, San Agustín de Guadalix, Osasuna, Fermín Astrain.
Yagoba Arrasate ha desplazado 18 futbolistas a Madrid y ha asegurado que es buen momento para dar minutos a los menos habituales, con lo que podría haber incluso hasta 9 cambios con respecto a la alineación del pasado lunes. Una de las grandes novedades podría ser Aridane, que volvería después de casi 2 meses de lesión. Sin embargo, el técnico de Osasuna indicó que lo único que tiene en mente es pasar de ronda ante un rival de inferior categoría. De paso, el conjunto rojillo rompería así una racha de 6 partidos sin ganar.
9 de la noche en Murcia, Villa de Fortuna, Cádiz, Rubén López.
Un partido que se va a jugar en la nueva Condomina porque el campo del Villa de Fortuna, 2.000 espectadores y césped artificial, no reúne las condiciones para el partido, algo que beneficia evidentemente que se juegue en la Condomina para el Cádiz Club de Fútbol, que ya está allí en Murcia con toda la plantilla disponible, porque el Cádiz se va a quedar allí para jugar el domingo ante el Elche, partido decisivo. Cambios en el día de hoy, como ha reconocido Álvaro Cervera, oportunidad para los menos habituales, pero con la obligación de ganar a un equipo, el Villa de Fortuna, de la preferente de la región de Murcia.
8 de la tarde, leyó a Elche con el debut de Francisco Gerotormo.
Francisco no quiere sorpresas en el que va a ser su debut como entrenador del Elche Club de Fútbol, y es por ello por lo que el técnico almeriense se ha llevado a todos los jugadores de primera plantilla disponibles, más Johnny Álamo y John, jugadores del filial. El técnico andaluz se ha dejado en Elche al lesionado Pedro Vigas y a Javier Pastore y Josema Sánchez, que arrastran molestias desde la semana pasada. Los ilicitanos se miden a un Leyoa que milita en tercera Real Federación Española de Fútbol.
Y 7 de la tarde, Huracán Melilla Levante, pero pendientes de Defrutos, Pedro Zamora.
Porque según hemos desvelado en COPE, el Lila ha llamado al Levante interesado en fichar en enero al extremo segoviano, aunque todavía sin una oferta firme por parte del campeón de la Liga Francesa. Defrutos estará esta tarde en el banquillo en Melilla ante el Huracán, un equipo de preferente que no debería complicar el estreno de Alessio en el Levante.
Completamos la jornada en la Copa del Rey, Carlos Sáez.
Esta primera eliminatoria, Corro, se completa con otros 11 partidos con varios equipos de segunda, entre los que te destaco 5 encuentros. A las 7, el Guernica-Eibar, a 7 y media, Peñasport Málaga, 8, Calvo-Sotelo-Puerto Llano-Girona, 9 menos cuarto, Jerez Leganés, y a las 9, Ibiza-Islas Pitiusas, Club Deportivo Tenerife.
Noticia en el Betis, Andrés Ocaña, ¿qué sabemos de la renovación de Fekir?
Pues que va a firmar 2 años más con el conjunto verdiblanco. Incluso los compañeros de Canal Sur afirmaban que ya está cerrado el contrato y que el Betis está esperando para hacerlo oficial el momento idóneo. Fekir seguiría siendo verdiblanco hasta 2025.
Hoy termina la ronda de Copa, pero empieza mañana la jornada de Liga con el Granada a la vez. ¿Qué noticias hay en el equipo de Robert Moreno, Jorge de la Chica?
7 bajas tiene el Granada para el partido de mañana por lesión: Germán, Isma Ruiz, Rochina, Machís, Domingos Duarte y Víctor Díaz, y por sanción Montoro. Esta circunstancia y el disponer de una plantilla corta obligará al entrenador a contar con jugadores del filial. Algunos, como es el caso de Torrente, apuntan a la titularidad.
Y Arrillaga, que contamos del equipo de Javier Calleja para el partido de mañana contra el Granada.
Pues después de superar la eliminatoria copera frente al equipo del Unami segoviano, el Deportivo Alavés de Calleja no entrenará hasta esta tarde, en la última sesión preparatoria previa al partido frente al Granada, donde los de Javi Calleja intentarán retomar esa racha que les llevó a sumar hasta 11 puntos en 5 partidos. Habrá cambios en el 11 titular de los de Calleja para el partido de mañana, debido a que a la ausencia de Chimo Navarro por lesión hay que sumar por acumulación de amonestaciones la no presencia de Rubén Duarte.
En un momento, el Mundial de Balonmano en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Luis Malvar, debut de España en el Mundial de Balonmano Femenino con victoria.
Pues así fue, en ese debut, como que dices, primer partido en el Mundial 2021, España 29, Argentina 13, un primer tiempo agarrotadas y tras el descanso, cambio defensivo al 5-1, muy bien Silvia Navarro en la portería y la joven Paula Arcos, que cambió la dinámica de juego totalmente. La próxima cita de las guerreras será ante China.
Tenis, Ángel García, situamos los cuartos de final de la Copa Davis.
Donde vio ganar dos partidos nada menos a Novak Djokovic, cogió la eliminatoria 0-1 y clasificó a su Serbia para semifinales. Nos falta el último semifinalista y lo normal es que sea la Rusia de Daniil Medvedev, que junto a Rublev se va a enfrentar a los dos hermanos Simmer, los suecos, a partir de las 4 de la tarde.
Vamos con el baloncesto. Jornada de Euroliga, hoy juegan dos equipos españoles. Empezamos por el Real Madrid-Maccabi, Daniel Asenjo.
A las 9 menos cuarto, el Real Madrid recibe a Maccabi en el Palacio en busca del liderato en solitario. Pablo Lasso no va a poder contar con Carlos Alocen con un problema en el pie. Pero atención, el entrenador confirmó ayer que Taylor, Tompkins y Randolph están listos y podrían tener minutos esta noche. Enfrente, el tridente de un Maccabi que es séptimo, con Wilbekin, Nunali y Cicic. Es el clásico europeo y será el duelo 63 entre ambos. Y felicitamos a Pablo Lasso, que esta noche alcanza los 800 partidos en el banquillo blanco.
A las 7 de la tarde, Arrillaga, Zalgiris, Baskonia.
Pues no son precisamente los dos mejores equipos de la Euroliga. De hecho, lideran las estadísticas negativas de la competición europea. Zalgiris y Baskonia, almas gemelas, porque han cambiado al principio de la temporada muchos de sus jugadores del año pasado y también han destituido a los dos entrenadores. A las 7 de la tarde, sin Lavernié en los lituanos y con Costello, en principio, para los de Neven Espagia, un partido de pura supervivencia, este Zalgiris-Baskonia.
Parra Center, Cleveland. Los Cleveland de Ricky pasan por encima a Miami. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Cleveland ganó en Miami por primera vez en más de una década y lo hizo por una diferencia de 26 puntos. Ricky, que volvió a ser suplente, acabó con 6 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Y con él en pista, los Cavs tuvieron un balance de más 38, el mejor de todo su equipo. Del resto de españoles, destacar que Ibaka fue titular por primera vez desde que volvió de su lesión, pero los Clippers perdieron en casa ante Sacramento. Y que los Pelicans de Miren Gómez cayeron por 32 en Nueva Orleans ante los Mavericks de Luka Doncic.
Fórmula 1, Carlos Miguel, ya en Jeddah para contarnos el Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos.
El circuito saudí de Jeddah es una auténtica locura, una velocidad que asusta a los pilotos, más de 250 kilómetros por hora de velocidad media, muros muy cercanos, es muy fácil que haya un accidente y cuidado con la curva 1 y 2 porque en medio de las dos está la salida de boxe, así que pueden saltar chispas en ese duelo entre Verstappen y Hamilton. Ya están aquí Alonso y Sainz, un Sainz que está deseoso de sacar muy buenos puntos y un Alonso que ve complicado repetir el podio de Qatar.
Noticia en el balonmano español, Malvar, ¿qué ha pasado con la alineación indebida del Barça contra el Torrelavega?
Pues que el FC Barcelona ha cometido una alineación indebida en el partido que disputó esta semana ante el Torrelavega con el jugador Ben Ali. Han infringido el artículo 128 del reglamento de partido y competiciones de la Federación Española de Balonmano. Recordemos que este partido era aplazado, por lo tanto la ficha de Ben Ali es muy posterior y no podía jugar. El comité de competición tendrá que tomar una decisión que casi seguro va a ser quitarle los dos puntos al FC Barcelona, darle el partido por perdido y darle los dos puntos al Torrelavega. Y esta tarde, novena jornada de la Champions League, FC Barcelona Oporto, 9 menos cuarto de la noche. Los azulgranas necesitan ganar sí o sí.
Resultados de ayer de la Liga Sobal: Benidorm 28, Granollers 27, Sinfín 29, Anaitasuna 29. Y ahora Fútbol Sala Santi Duque, pendientes de la Liga de Campeones para el Barcelona y para el Levante.
Una de cal y una de arena para los nuestros ayer en el debut de la Elite Round. El Barça se impuso con autoridad por 8-2 al Dobo Bech y el Levante cayó frente al Huracán por 3-5 y se complica mucho su clasificación. Los culés se miden hoy al Jalegoik a las 5:30 y los granotas se enfrentan al Alavés a las 6:30.
Pregunta de Ángel García para Novak Djokovic sobre la tenista desaparecida entre comillas Peng Shuai.
La WTA ha decidido suspender todos sus torneos en China por el caso Shuai Peng. Me gustaría saber qué opinas y si crees que la ATP, la ATP debería hacer lo mismo.
Creo que la posición del WTA ATP es una posición correcta, especialmente cuando no tienes la información crucial de una persona. No doy mi apoyo a toda esta posición del WTA.
Ángel García, ¿qué noticias tenemos de la tenista?
Pues que el Comité Olímpico Internacional es un poco más tibio. Dice que ayer volvió a hablar con Swai Pen y que por videollamada y que van a estar en contacto continuo hasta verse personalmente en enero. Y te destaco dos frases, Corro. Reconfirmamos que parece estar segura y bien, ojo a ese parece, y estamos usando diplomacia tranquila. Te lo traduzco. Hay unos Juegos Olímpicos de invierno en un mes en Shanghái. No nos toquéis mucho las narices.
Víctor Navarro. Situamos como cada día el Mundial de Ajedrez entre Nepo y Carlsen.
Día de desconexión para Carlsen y Nepo tras firmar ayer las quintas tablas consecutivas. Fue una partida soporífera donde Carlsen no quería riesgos. Hoy aprovecha el día para jugar al fútbol y Nepo para descansar. Mañana volverán al tablero con la sexta partida. Quedan 9.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien?
Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas. Ya está Víctor Navarro empezando a cansarse.
No, estoy. Es tu jornada de descanso.
Habla de partidas soporíferas.
Hombre, porque a lo mejor ayer fue una partida soporífera, ¿no? Hace la información como si es una partida espectacular, diría. Espectacular. Pero de momento soporífera. Están empatados, Carlsen y Nepo. Estamos siguiendo atentamente el Mundial de Ajedrez. Bueno, estamos buscando, Pedro, un equipo que está en la Copa, en esta ronda de Copa.
Sí, que ha jugado, sí.
¿Qué ha jugado? ¿Has dado ya una pista?
Sí, es una pista magnífica, por si acaso ya...
Bueno, que ha jugado la Copa. A ver, las pistas recupera y di la de hoy.
Es que hoy todavía quedan partidos, pero ese equipo ya ha jugado.
Vale, perfecto.
Un equipo que nunca ha estado en primera ni en segunda división. Un equipo que estuvo 3 temporadas en segunda B y las 3 temporadas, el mismo año que subió, bajó otra vez a tercera división. Y que, a pesar de todo eso, es un equipo con mucha tradición. De hecho, va a cumplir dentro de poco los 100 años. Y la pista de hoy es que sus colores son azulgranas. ¿Mm? Y esta temporada tiene un uniforme arlequinado.
Siendo azulgrana los colores, lo mismo llevó a engaño ayer al comentarista de la cadena COPE, que estaba en ese partido.
Llevó mucho engaño, sí. Porque le cascó una letra por delante que no era.
Que no era, efectivamente. Pero bueno, Muy bien, buena pista, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Venga, hasta luego. Producto del partidazo, el partido del Madrid.
El Athletic no ha merecido perder, ha merecido mínimo empatar. Ha tenido 18 remates, de los cuales 2 son paradones de Courtois. Es verdad que son solo 2 paradones de Courtois. Ancelotti, su flor, hoy se ha llamado Courtois, el otro día se llamó Vinicius, pero la flor tiene un número de pétalos. Yo creo que esto se acaba agotando, si está permanentemente jugando con esto. Y termino, flipo con cómo es Ancelotti. O sea, es un tío como que no tuviera nervios. O sea, es como... si en mitad de las turbulencias en un avión...
Él estuviera leyendo el periódico.
El piloto estuviera diciéndole a la azafata, tráeme un sándwich, por favor. O sea, todos estamos diciendo, pero vete ya a cambio, pero que te van a empatar. Todo pancho, es flipante.
Pero claro, lo preocupante es que en los 4 últimos partidos de Liga, en el Bernabéu, pues las has pasado canutas, ¿no? Entonces eso quiere decir algo.
Es más fácil que todo esto. El Madrid, mientras que tiene piernas... pues el Madrid te chulea, te juega, te vacila y te gana. El Madrid, cuando se le acaban las piernas a Kroos y a Modric, pues el Madrid juega con 2 menos. Y cuando el otro día entra...
se han acabado las piernas en el minuto 20,
es que así muy pronto, bueno, y cuando se han acabado
las piernas. Es que el Madrid jugó el domingo.
Ya.
Es que se han acabado en el minuto 20 porque el Madrid jugó el domingo. Y escúchame, como el sábado vuelvan a jugar Kroos y Modric, pues se le acabarán a lo mejor en el 18, por decirte un número. Y como dice Paco, la flor de...
Ahora hablamos un poco más del Real Madrid. La encuesta del día, ¿qué preguntan? Arroba Deportes Cope, Asenjo.
Estamos preguntando por las rotaciones de Ancelotti o por las no rotaciones. Preguntamos si para los tres próximos partidos del Madrid, Real Sociedad, Inter y Atleti, ¿contra quién rotarías? Estamos por encima de los 1.100 votos. De momento, el 35% dice que rotaría en Champions contra el Inter.
O sea, el Inter. La gente rotaría, cree que el rival más fácil es el Inter de Milán. Más que más fácil que el Atlético y que la Real. Lo hablamos en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bien ahí. Ahora, descansa, Ana. Te resto lo poco. Tranquilo, respira tanto. Ahora, venga, crece. Ahí. Ahora, eso.
Pues estos son los ánimos que la fisioterapeuta de Román David le da cada día en sus sesiones de rehabilitación. Palabras llenas de admiración, de ánimo, también de alegría, y no es para menos. Román David, guardia civil de profesión, después de 8 años ha conseguido volver a andar. Para conocer qué le sucedió, nos tenemos que remontar hasta el 5 de octubre de 2013. Eran las 9:20 de la noche y junto a su compañero de patrulla, Román se encontraba de servicio en la localidad de Yuncos, en Toledo. Justo en ese momento, les llegó un aviso urgente. 3 encapuchados estaban intentando atracar un supermercado. Llegaron enseguida y desbarataron los planes de los atracadores, que abrieron fuego para tratar de escapar. Una de las balas alcanzó la médula de Román. En ese mismo instante quedó inválido, postrado en silla de ruedas con 37 años. Una situación que trata de olvidar ocupando su tiempo.
Fue un impacto, un shock bastante fuerte, pero no, ya lo tengo bastante asumido ya. Entreno pues 3 veces a la semana, voy a clases de inglés, me mantengo muy activo y es que todo se me olvida. Procuro mantenerme ocupado para olvidarme de todo.
Pero la tecnología, una vez más, ha vuelto a facilitar la vida y a devolver la sonrisa a alguien. Mucha fuerza de voluntad combinada con un exoesqueleto de última generación, desarrollado en primicia mundial por una empresa española, han sido los ingredientes para que este agente, herido en acto de servicio, haya logrado volver a andar. Una nueva oportunidad para poder disfrutar de la vida, sin olvidar, eso sí, a la Guardia Civil.
Yo siempre que me han dicho que ¿qué eres, guardia civil o es guardia civil? No, yo digo, yo soy guardia civil toda la vida, aunque ya esté en el retiro, uno es guardia civil toda la vida, porque cuando juramos bandera ante la enseña nacional, pues es así, que somos guardias civiles aunque hasta que ya estemos muertos, vamos.
Pues gracias, como decíamos, a la tecnología, gracias a ese exoesqueleto, Román ha vuelto a andar y a caminar en su nueva vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una de las noticias de este jueves. Hoy el Congreso de los Diputados va a aprobar la nueva ley de tráfico que se va a aplicar a partir de marzo de 2022. Una ley que tiene 3 principales novedades. La primera, no se va a poder rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para adelantar en carretera convencional. Por lo tanto, si en una carretera con limitación de velocidad, imagínate, 80 kilómetros por hora, adelantamos a 90 o a 100, como podemos hacer actualmente, pues podríamos tener una sanción en cuanto se publique la nueva ley. Esta es una de las medidas más polémicas porque el reducir la velocidad en los adelantamientos puede significar mayor riesgo.
Yo sí tengo que adelantar
a un camión a una velocidad más lenta de lo que lo hacía antes, yo voy a estar más tiempo en el carril contrario. Cuando estamos haciendo un adelantamiento, es una situación muy incómoda estar en ese carril contrario. Todos sabemos, en cuanto tienes algo de experiencia, el sentido común te lo dice. Cuanto menos tiempo esté en ese carril, cuanto antes acabe el adelantamiento, mejor para todos.
Es Juanjo Alba, profesor de Ingeniería Mecánica a la Universidad de Zaragoza. Nos ha explicado que la medida va a triplicar el tiempo que cuesta rebasar, por ejemplo, a un camión en una carretera nacional y, por lo tanto, hay, en su opinión, más en riesgo de accidente. Este profesor, que tiene la experiencia de haber investigado cientos de accidentes de tráfico, cree que no se han tenido en cuenta muchos aspectos técnicos para suprimir esta norma.
No vemos a nuestros políticos tomando decisiones sobre seguridad aérea ni ferroviaria. No, está delegada en los técnicos. Aquí hay que hacer lo mismo. Hay ingenieros industriales, ingenieros de caminos, hay bomberos, hay médicos de emergencias, especialistas en legislación.
La opinión de este profesor es, sin embargo, diferente a la que tienen, por ejemplo, desde la Asociación Stop Accidentes, que consideran la medida urgente y necesaria. Insisten, además, en la idea de que en las carreteras convencionales es donde más siniestros hay y que, no por ir más rápido, se adelanta más seguro. La segunda novedad de esta nueva ley de tráfico es utilizar el móvil con la mano, que puede acarrear una sanción de 3 a 6 puntos de carnet. Solo vamos a poder usar el teléfono móvil si lo tenemos conectado a nuestro coche y por voz le pedimos, por ejemplo, que haga una llamada a un contacto que tenemos en nuestra agenda. Y la tercera medida es que hay más posibilidades de multa por no llevar el cinturón de seguridad, no tener un buen sistema de protección infantil o no llevar casco si eres motorista. Estos tres casos suponen la pérdida de 4 puntos de carnet. Más aspectos que hay que tener también en cuenta. Por ejemplo, arrojar objetos a las carreteras como colillas está penalizado con 6 puntos. Hay que dejar 1.5 metros de distancia para adelantar a un ciclista, penalizado también con 6 puntos. Los menores que usen vehículos de movilidad personal no pueden beber nada de alcohol y no se puede circular con un patinete por la acera. Bueno, pues estas son algunas de las novedades como conductor, pero también hay un cambio en las autoescuelas. A partir de ahora se va a priorizar la formación presencial por delante de la online y no va a estar permitido que una persona aprenda el código de circulación y el resto de normas solamente a distancia. Tienen que ir a la autoescuela a hacer un curso teórico. Fernando Lara es precisamente profesor en Autoescuela Lara. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Cuéntanos cómo era esta formación online que se estaba ofertando hasta el momento y que se suprime a partir de marzo del año que viene.
Bueno, la idea es la siguiente. Las plataformas digitales decían que las autoescuelas no estábamos digitales. Con la pandemia hubo un incremento y nosotros impartían clases por videoconferencia, Zoom y demás. Lo que se va a quedar ahora es que la presencialidad, el que el alumno acuda a clase, es donde realmente una interacción con el profesor es donde realmente se aprende. Es decir, los cursos de recuperación de puntos son presenciales, los cursos de extensión para ser camioneros son presenciales y, bueno, la tecnología está claro que no se puede ir en contra de ella, va a estar ahí, pero lo suyo es que se hagan módulos de seguridad vial. Todo lo que has estado comentando de los puntos, si tú haces un test y de 6 puntos no sé qué. No, pero es que mira, yo te explico que si tú vas conduciendo llevando el móvil en la mano o manipulándolo, es decir, manipulándolo, son 3 puntos. Hablando con él en la oreja son 6 puntos. Por ejemplo, también se quiere implantar unas gafas de realidad virtual donde te dice con la tasa de alcohol qué consecuencias tienes. Unas gafas que te pones y dices intenta tocar esto y no puedes tocarlo para que vea los efectos. Entonces, nosotros luchamos desde ANAES, que es la Asociación Nacional de Autoescuelas, pues la presencialidad. Es decir, la ministra ha dicho esta semana de Cultura que hay que volver a las aulas, que hay que estar el tú a tú con el profesor. Entonces, eso es muy importante. Y hay una cosa, de todo lo que has dicho, no nos damos cuenta, pero los alumnos solo test, que está muy bien como herramienta complementaria, vídeos complementarios, vídeos de YouTube complementario, pero nosotros reclamamos la presencialidad, que es muy importante.
Bueno, pero va a ser así a partir del mes de marzo con esta nueva ley de tráfico, ¿no, Fernando? Es decir, quien se apunte a una autoescuela va a tener que ir presencialmente a hacer una serie de módulos o de cursillos que vosotros, me imagino que los monitores y profesores tendréis que avalar y justificar.
Claro, nosotros, bueno, la DGT lo tendrá que reglamentar, podrá hacerse presencial. Nosotros pedimos que se haga presencial, pero serán una sola, tampoco vamos a poner, estamos hablando de 8 o 10 clases, de 10 horas, perdón, 10 horas, un cursillo de 10 horas, pero más que para enseñarte la señal, va a decirte esta señal, es para decirte las consecuencias de no llevar bien sujeto, como has dicho tú muy bien, a un menor ahí. Consecuencias de llevar, por ejemplo, no guardar distancia con un ciclista. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dicen metro y medio? Pues hombre, pues todo eso son cosas que no es lo mismo hacerle un test que explicarlo. Y son cursos adaptados a la realidad, a la seguridad vial. Y también habíamos pensado, bueno, también se había propuesto hacer que las víctimas, que la gente viera las consecuencias de no cumplir las normas, que lo viera aplicado en la realidad. ¿Qué pasa si yo atropello a un ciclista? Pues que venga un atropellado de una persona que haya sufrido un accidente y que cuente lo que ha pasado. Eso es un proyecto, nosotros hablamos de proyecto. Y está claro que de los módulos que se pretenden impartir 8 o 10 horas, nada más, pues a ver si también, pues un poco sensibilizar, lo que se llama sensibilizar con la realidad.
Una formación también mucho más realista y claro, que estáis demandando, ¿no? Y con ese impacto también que tendría, pues, ver las consecuencias directas de una maniobra mal hecha o de ir con alcohol en sangre o de conducir a gran velocidad. Fernando, te quiero preguntar también sobre las reglas en los adelantamientos, que a partir de marzo van a ser también diferentes. ¿Cuál es tu opinión sobre la supresión de los 20 kilómetros por hora de más que había hasta ahora para adelantar en carreteras convencionales?
Bueno, yo desde mi punto de vista personal, yo creo que está muy bien que no se permita ampliar la velocidad. La gente a lo mejor está un poco perdida, pero podríamos en días de un solo carril, podríamos aumentar 20 kilómetros. Y esos 20 kilómetros, normalmente, aunque está mal decirlo, no todo el mundo respeta, la gente no, al final, los 20 kilómetros eran siempre 30 o 40, que son vías de doble sentido de circulación, que vienen coches de frente, es decir, que son vías peligrosas. Yo personalmente, desde mi punto de vista personal, está bastante bien. Yo entiendo que hay mucha gente que dirá, no, pues es una barbaridad. Bueno, sí, puede ser que hay mucha gente que no le guste, pero yo creo que las vías de ese tipo son peligrosas, son convencionales, no son autovías. Es decir, que yo creo que esa medida yo la veo bastante bien, personalmente.
Fernando, yo no sé qué opinión tienes, porque no sé qué pasaría si ahora mismo a los millones de conductores que hay en nuestro país nos hicieran un test, ya no te digo práctico, sino teórico, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Si lo superaríamos o no? ¿Crees que tenemos en España una buena formación vial?
Pues yo, la verdad, si te digo la verdad, creo que no. Creo que solo el aprendizaje por ensayo-error, no hace sensibilizarte, no hace darte cuenta. Y las cosas son muy cambiantes. Mira, nosotros que hacemos recuperación de puntos, hace 10 años, el 50% hace 10 años, 50, de 100 alumnos, 80 eran por alcohol y 20 por drogas. Hoy en día es el 50 alcohol y 50 drogas. La gente no es consciente que no se puede beber, no te puedes tomar drogas, y la gente piensa que esto va, cualquiera conduce, cualquiera va. Y yo creo que si volviéramos a hacer un examen, hombre, yo a ti explicarte una señal, pues sí, me vas a decir, bueno, esta señal puede ser esto. Pero ver las consecuencias, las velocidades que llevamos. ¿Qué ocurre cuando tú te has tomado, das en positivo, das tasa positiva? ¿Qué te pasa? Pues que tú te crees que lo estás viendo con tiempo, y no es así. Y la percepción de la velocidad... Dice, si no voy tan deprisa, no, es que usted va a 140, ¿no? Pues si voy a 100, no, usted va a 140. A 110 por hora, en un segundo, recorres dos trailers, que son dos camiones. Es decir, son 36 metros, que es como si fueran dos trailers. En un segundo, la gente no entiende que la velocidad no es un problema de correr. Si corres, yo corro. No, el problema está que cuando tú tienes que detener el vehículo, si llueve, si su coche está bien, si la presión de los neumáticos está bien, todos esos son factores que influyen. Por eso hay que pensar, más que enseñar señales, es transmitir seguridad vial.
casualidad vial es un conjunto de cosas y digo, oye, pues es que es verdad, es que me pasa esto, cuando yo bebo me pasa esto. Es decir,
bueno, y algo también, algo también muy habitual, que es el uso del móvil en el coche. Yo creo que no somos conscientes, ¿no?, muchas veces del riesgo que supone, de la pérdida de atención que tenemos cuando simplemente pues miramos para ver qué nos está llamando. Pues Fernando Lara, vamos a ver qué pasa a partir del mes de marzo con la entrada en vigor de la nueva ley de tráfico. Gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo.
Gracias, hasta Fernando.
Luego. Un saludo, hasta luego.
Hay un tiempo para cada cosa. Todo llega, germina, se hace parte de ti, de tu vida, y tarde o temprano, por mucho que nos duela, también se marcha, se despide. Nuestro tiempo hoy es de mudanza. Tenemos poco menos de un año para acostumbrarnos a la idea de que Joan Manuel Serrat, uno de los más importantes músicos de las últimas décadas, se despide de los escenarios. A los 77 años, el caminante se aparta del camino. Será el 23 de diciembre de 2022 en Barcelona, en su ciudad natal, una gira, la última, que empezará en el mes de abril en Nueva York.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino.
El chico del barrio, el compositor, el cantante, el poeta de los sencillos, se aparta del camino empujado por la pandemia, la que le retiró de los escenarios hace más de un año. Era febrero de 2020. A él y todos los que encuentran en el público la única razón de sus canciones.
Un hombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle.
Joan Manuel Serrat, Teresa, un hombre bien querido y bien vivido. La banda sonora de nuestra calle. Casi 60 años de música en los que sus éxitos se cuentan por canciones.
Penélope.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias, con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo pues te faltan varios camiones de experiencia, pero en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Era febrero de 1965 y un jovencísimo Serrat estaba a punto de graduarse como perito agrícola. Pero antes estaba la música. Fue en la radio, como le escuchábamos ahora mismo, con Carlos Herrera aquí en COPE, donde interpretó sus primeras canciones. 55 años después, el 12 de febrero de 2020, junto a su amigo Joaquín Sabina, fue la última vez que se subía a un escenario.
Eres una persona que es muy exigente, es una persona que de gustos exquisitos, gustos musicales muy exquisitos, pero muy exigente. Ha sido para mí el honor más grande de mi vida profesional, estar casi 20 años junto a él.
Quien hablaba es Paco Martín, director artístico de Serrat. Durante 20 años con él grabó 11 discos y de él nos ha hablado en Mediodía COPE. De lo divertido que es trabajar con Serrat, de lo serio que es en el trabajo, de la riqueza también de su cancionero popular que hoy, para nuestra fortuna, atesoramos ya varias generaciones.
Fue cuando se me ocurrió, creo que fue un gran acierto y me lo apunto yo esa medalla, que hiciéramos el disco de Serrat, ese único. Un disco que contribuyó sobre todo para que mucha gente joven pudiera conocer la obra de Serrat de tiempos pasados, ¿no? Tú le preguntabas a la gente, a la nueva generación de gente joven, y sí, sabían que era Serrat, pero no habían ni escuchado su obra. Entonces propuse la idea de hacer este disco donde gente como Antonio Vega, Juan Perro de Radio Futura, Diego Torres, Ketama, Kiko Veneno, Los Enemigos, no eran canciones clásicas de Serrat.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
No consientas que se esfume, asómate y consume la vida.
Serrat ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación del primero en 1967 y ha recibido todos los honores que merece. Es Premio Nacional de las Músicas Actuales, caballero también de la Legión de Honor de la República Francesa, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el Premio de Honor de los Premios de la Música. Si en España pensamos con razón que es el músico más grande y admirado de las últimas décadas, no sabes lo que es Serrat en toda América.
Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
O por las pequeñas
Argentina
cosas,
puede ser el lugar donde Serrat ha entrado más hondo en fuera de España.
En México también.
En Cuba. Sí. Yo he hecho el Parque Lenin de Cuba.
Era hermoso tocar ahí.
Sí, tremendo.
La gente no se puede imaginar, si no ha estado ahí, cómo era embarcarse en una barcaza en medio de un enorme lago que en... Supongo que no debe funcionar la barcaza, pero bueno, pero sigue habiendo lo más importante, que es aquella gente.
La gente.
Que son creíbles, que aman a los artistas, porque todos son artistas, porque debe ser probablemente junto con Jerez de la Frontera el sitio donde por centímetro cuadrado hay más artistas en el mundo, y es un lugar que quien lo conoce es imposible que para una cosa, para otra, por una cosa o por otra,
para
no
la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
No me digas que no son maravillosas las canciones de Serrat, ¿eh? Escuchas una, escuchas la siguiente y dices, ¡guau, qué maravilla! Pues tenemos un año para hacernos a la idea, para echar la vista atrás y contemplar la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Mediterráneo, poema de amor, Penélope, la saeta, tu nombre me sabe a hierba, romance del curro el palmo. Dime una, ¿con cuál te quedas? Es muy difícil. El cancionero popular de Serrat es tan maravilloso, es tan generoso, es tan rico, que es muy complicado quedarse con una canción.
Pues sí, es muy, muy, muy complicado quedarse con una canción de Serrat, pero quizá esta que está sonando, Mediterráneo, pues es una de sus más queridas y emblemáticas. Con el anuncio de su retirada en los escenarios, Joan Manuel Serrat ha dicho: tuve suerte, nací en la mejor casa en la que podía haber nacido. Me crié con cariño y con buenos maestros. Dediqué tiempo a lo que me gustaba hacer, a lo que quería hacer y a lo que creía que debía hacer. Vivo hasta la fecha una época gloriosa en la que lo peor pasó en mi infancia y en la adolescencia. Y la infancia hace buena cualquier cosa.
Tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Acercas y te vas después de besar.
Pues con la música de Serrat, deja la cinta de fondo, ¿eh? Que siempre Serrat merece la pena escucharlo, aunque sea así, un poquito de fondo a lo lejos. Pues con la música de Serrat vamos a conocer algunas de las opiniones que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Hoy os preguntábamos sobre la conducción. Hablábamos antes de que va a entrar en vigor la nueva ley de tráfico que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados. Entrará en vigor concretamente en marzo de 2022 y hemos hablado de algunas de las novedades que presentan. Y por eso te preguntábamos, ¿te consideras un buen conductor? ¿Ves muchas imprudencias al volante? ¿Te has concienciado y no usas el móvil cuando vas en el coche? Bueno, nos ha dejado su nota de voz Paco, es taxista en Alicante. Debido a su trabajo se encuentra muchísimas imprudencias, dice, en la carretera.
En cuestiones de móvil, todo el mundo va ilegal, puesto que hasta la propia policía, Guardia Civil, todos están trabajando y están con el móvil en la mano y conduciendo. Pero los particulares es a diario, los profesionales. O sea, es todo el mundo. El móvil está tan situado en la sociedad que no se le respeta a la hora de conducir.
Pilar, otra oyente, dice que es una conductora prudente y que ha tenido más de un susto, por eso no se fía.
A mí no se me ocurre coger el móvil porque yo conduzco con bastante miedo. Bastante tengo con llevar el volante y no quitar el ojo a la carretera. Imprudencias veo muchísimas. Yo me he tenido que parar más de una vez en medio de la rotonda para no tragarme al que se me ha cruzado. Ha llegado un momento en el que pienso que soy una antigua por usar el intermitente, porque es que nadie lo usa. Es algo que está de adorno en el coche.
Y otro profesional de la carretera, José, que es transportista, y dice que todavía sigue sin entender cómo se dan ciertos comportamientos al volante.
La pregunta que yo no me acabo de explicar es, con la tecnología que hoy tenemos, ¿cómo es posible que aún haya gente que no lleve manos libres en su vehículo? No lo entiendo. Ves coches de altísima gama y van con el teléfono en la oreja. Es increíble.
El móvil, hay el móvil que no nos entra en la cabeza, que no lo podemos utilizar si no es con manos libres, lógicamente. En el coche, precisamente las distracciones, pues son ahora mismo la principal causa de accidentes en nuestro país. Pues llegamos ya a las 3:54 de la tarde. Vaya cinta, me has cambiado de sintonía y yo le iba a preguntar a Pilar Cisneros cuál es la canción preferida. ¿Qué tiene de Serrat, Pilar?
Pues es que, qué difícil elegir.
Sí, ¿verdad? Son muchas.
Son todas tan mediterráneas, que es una pasada. Yo me emociono cada vez que la escucho.
Es que es maravillosa.
Es increíble esa canción. No te cansas nunca, además.
Sí,
¿eh?
Sí,
yo te puedes poner 300 millones de veces, da igual. Qué pasada.
Ahí está esa cinta, ¿eh?
Pero
rápida,
muchas.
Vamos, velo.
Muy bien, muy bien.
Nos la pone de fondo. Cuéntanos, Pilar, ¿qué
pues fíjate,
vais a tratar en la tarde?
Acabamos de conocer que Alemania va a ampliar las restricciones, especialmente para los no vacunados, pero además ya se plantea claramente la vacunación obligatoria previsiblemente para el mes de febrero, igual que Austria. Y ayer Ursula von der Leyen ya abría también, ¿no?, este debate sobre la posibilidad de la vacunación obligatoria. Así que vamos a poner ese debate nosotros también en la tarde encima de la mesa. ¿Vacunación obligatoria sí o no? Es el momento de plantearlo también en España. Es verdad que tenemos un índice de vacunación muy elevada, pero también es verdad que ahora mismo estamos en plena subida de incidencia de casos. Así que queremos plantearnos esta cuestión, buscar datos, argumentos para, bueno, pensar a favor o en contra, ¿no? Así que sobre esto hablamos.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.